Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Muy buenos días, gracias por seguir sintonizando la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la banda de la Ciudad de México, Sonora y los Chichimecas, con la canción Se Acat Topitzin Quetzalcoatl. Esto es de su disco Cantares Mexicanos del 2002.
Más allá de los cielos, Ometeotl, el señor Dos, vestido de rojo, la señora Dos, vestida de negro, Ometeotl, el ser de toda cosa.
De esta manera le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Qué gusto saludarlo a través de estos micrófonos. Mi nombre es Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos. Y gracias por estar sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. O bien, si nos sigue a través de internet por el www.radio.udg.mx/lagos, le agradecemos que esté sintonizando esta estación.
Y lo invitamos también a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora, porque vamos a tener mucha información para compartir con ustedes antes de irnos de vacaciones. Esta es nuestra última transmisión en vivo a lo largo de 2 semanas y media, de manera que, bueno, como cada miércoles, tendremos el gusto de saludar a la maestra Alma Rangel en nuestra sección Culagos sin Fronteras.
También le haremos la invitación a la inauguración de la exposición sin título, esto es del colectivo TAC, que se llama Taller de Arte Contemporáneo.
Y bueno, antes de continuar con este espacio, agradecemos a quienes hacen posible el programa de Culagos en Red. En controles técnicos saludamos al ingeniero Rodrigo Mata y también saludamos a Abraham Cepeda. En la producción de Culagos en Red saludamos a Román Villalobos y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Usted se puede comunicar al 403-1413 o una alada nacional 01800-701-2119. Comuníquese y compártanos su opinión.
Ahora es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué fue lo que pasó un 25 de julio como hoy. Escuchemos.
Un 25 de julio nacieron personajes como el novelista Benito Lynch, el pintor Zipacna de León y el escritor Elías Canetti. Murieron el poeta Samuel Taylor Coleridge, el meteorologista Mariano Bárcena y el historiador Américo Castro. Un 25 de julio de 1909, el piloto Louis Blériot cruza por primera vez el Canal de la Mancha en aeroplano en 37 minutos. Un día como hoy, pero de 1943, Mussolini es derrocado y encarcelado junto a sus colaboradores tras el desembarco aliado en Sicilia, Italia. Para cerrar, un día como hoy, pero de 1951, entra en vigor una nueva constitución en Puerto Rico que adquiere la condición de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Gracias a Román Villalobos por esta información. Marina, es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Usted no se vaya, quédese con nosotras. Gracias.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Culagos sin fronteras.
Gracias por seguir con nosotras. Y ya estamos en nuestra sección Culago sin Fronteras con la maestra Alma Rangel. Alma, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, es un gusto estar aquí de nuevo con nuevas noticias.
Alma, estamos por irnos de vacaciones, pero las convocatorias, las movilidades no paran. Platícanos.
No, todo sigue. Las movilidades no se van de vacaciones. De hecho, hay veces hasta nos surgen algunas durante las vacaciones muy buenas, por lo cual les pedimos que estén al pendiente de la página de CGCI, que es www.cgci.udg.mx, así como de el Facebook de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Creo que ellos no descansan. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre estancias académicas internacionales de especialización 2018B. Esta convocatoria se hizo porque vemos que hay muchos alumnos en los centros universitarios que quieren realizar certificaciones, cursos, congresos, diplomados, estancias de investigación, jornadas, prácticas profesionales, todo lo que no son como estancias largas.
Que es un semestre completo para estar fuera, ajá, ¿verdad?
Sí, es todos los seminarios, simposium, cosas que los chicos se quieran preparar, pueden ir. Nada más que necesitamos, pues, igual aplicar a la convocatoria, porque se da un apoyo económico, el cual consiste en alimentación, cuota de inscripción, hospedaje, seguro internacional, trámite migratorio, transporte aéreo, transporte terrestre o materiales académicos. Se da cierta cantidad dependiendo del país a donde se va, pero sí hay que conseguir la carta de aceptación del congreso o seminario al que se va a ir.
Pero, por ejemplo, es conseguir una carta de aceptación como ponente, como asistente, como en qué
no
modalidad.
No, puede ser cualquiera de las modalidades, como participante, bienvenido. O sea, tenemos ya varios alumnos, empezó con poquitos aspirantes y cada semestre hay más y más que buscan, ay, es que yo de psicología vi un congreso en Chile, no sé qué, me quiero ir, o de Colombia, hemos tenido ahorita últimamente muchos que se han ido a Colombia, otros que quieren participar en competencias de emprendimiento en Estados Unidos, también entran, o sea, entra todo eso, de hecho por eso se creó, por todo lo que no está establecido, se creó esta convocatoria.
Que además les ayuda mucho a formar un currículum más amplio y en el momento en el que egresan de la carrera, ya tienen una perspectiva un panorama que les permite ver todas estas colaboraciones que hemos hablado con otros compañeros, distintas áreas laborales, líneas de investigación, posgrados. Es una manera de abrir demasiado, ¿no?, la perspectiva.
Sí, claro que sí, porque también entran prácticas, posgrado, o sea, diversos programas, ¿no? Bueno, los requisitos son ser estudiante o egresado. O sea, aquí también muchas veces nuestros egresados se acercan y ya para mí ya no hay nada. Yo siempre les digo esta nueva convocatoria, porque antes no, en realidad no era para egresados y tiene, no me acuerdo si 2 años, y ya tenemos, por ejemplo, Natalie del área de humanidades, que está haciendo una maestría en otra institución, fue, por ejemplo, beneficiada para irse a Países Bajos y complementar su formación. Entonces, vemos que sí es también para egresados. Abraham Enríquez, que también se fue a competir de emprendimiento en Boston, también le apoyaron, ¿no?
Qué bonito que puedan tener esa oportunidad de aprovechar tantas posibilidades, ¿no?
Sí, claro que sí, eso es muy bueno. Y bueno, otros de los requisitos son ser estudiante regular y con promedio general mínimo de 80, tener acreditado o haber cursado al menos el 40% de los créditos. Para, en el caso de estudiantes de posgrado, ser estudiante regular y ordinario y por lo menos haber cursado el primer semestre. Un documento que acredite que el candidato ha sido aceptado en la institución de destino, especificando el periodo de la estancia. Ahorita también vienen más o menos los periodos, ¿no? Y creo que mientras les alcance el dinero, pues pueden estar. Presentar un comprobante de dominio del idioma en el caso de que no sea país hispanoparlante y copia de la póliza del seguro internacional. El registro se hace en Minerva. El alumno debe de llenar la solicitud de apoyo económico, debe de poner el documento que acredite que el candidato ha sido aceptado, la copia del pasaporte, comprobante de domicilio, estado de cuenta, RFC, la credencial de estudiantes. Yo a veces les digo que es muy importante porque en esta última estancia estábamos en riesgo de perder la estancia por no tener su credencial vigente, entonces por lo cual también es muy importante. Currículum vitae, copia de programa académico de actividades, eso lo hacen ellos, de qué es lo que van a hacer. Si van a un congreso y está el programa en internet, pues lo bajan y lo copian, claro. O si ya está en otro documento. Y dice, el expediente deberá ser entregado en el orden anterior que se dio, no se aceptarán expedientes incompletos. Y también se les pide una cuenta de banco que sea de ellos, no de ningún otro beneficiario.
¿Hasta cuándo tienen para aplicar esta convocatoria, Alma? Sabemos que nos decías no van a tener vacaciones quizá en CGCI, pero de todos modos las convocatorias marcan temporalidades, entonces...
Uh-huh. La estancia de especialización deberá iniciar durante el ciclo 2018B a partir del 16 de julio y hasta el 14 de diciembre, pero, o sea, tienen hasta el 14 de diciembre, uh-huh. pero tiene, conforme se va acabando el recurso, pues se va agotando, entonces, por lo cual les digo yo que en cuanto tengan el expediente, luego, ¿no? Y nos dice que también la duración de la estancia no deberá exceder a 4 meses, o sea, es de una semana casi a máximo 3 meses, 3 meses y medio. Y bueno, eso es lo más importante de la convocatoria. La publicación, pues 23 de julio, cierre de la convocatoria el 5 de octubre. Uh-huh. Sí, formalmente el 5 de octubre ya no se puede, ya está todo agotado. Y el registro en línea igual del 23 de julio al 5 de octubre, ojo, no quiere decir que hasta el 5 de octubre haya dinero. Entonces, yo siempre les recomiendo lo más pronto posible.
Sí, porque van llegando los expedientes, los van agendando, les van haciendo un apartado económico. Ajá. Y bueno, el que llegó al final posiblemente no alcance esta bolsa económica.
Sí.
Así que quizá pueden aprovechar, no sé, el próximo mes para hacer todo lo... Incluso mandar al Congreso la carta petición, uh-huh. Conseguir esa aceptación. Hay más o menos algo de tiempo, pero es importante como ir visualizando una especie de cronograma. Tal fecha ya tengo que tener esto, tal la otra, uh-huh. ya, y 15, 22 días, un mes a más tardar, ya tener todo listo para estar...
Sí, para en cuanto entremos nosotros de clases, pues uh-huh. entreguen los expedientes. Claro. Y nosotros podamos remitir. Se sube en línea la mayoría, pero también hay que entregar físicamente en Guadalajara nosotros el expediente. Y los montos son de 45 mil pesos para lo que es Europa, España, Norteamérica y Asia. Lo que es América Latina y España, 35 mil. Ese es el apoyo para las estancias cortas. Yo recuerdo, en esta no viene, pero normalmente es de mínimo 3 días. Por eso yo manejo mejor la semana, por no vaya siendo, pero siempre dice eso más o menos.
¿Y solo aplica para estudiantes?
Y egresados.
Y egresados. Uh-huh. Puede ser estudiantes de licenciatura, de posgrado.
De posgrado, doctorado, sí.
Claro, perfecto.
Esta es una buena oportunidad para todos aquellos que ya tenían a lo mejor planeado también un congreso y bueno, la posibilidad de concursar por el recurso y no desembolsar de uh-huh. su propio dinero, ¿no?
Sí, porque muchos de ellos ya estaban haciendo pues algunas otras actividades para recabar dinero y ya cuando saben de esto, pues sí, ya... La mayoría de los casos pues,
pueden complementarlo, ajá, claro. Ajá,
sí, claro que sí.
Y bueno, nosotros nos vamos de vacaciones, pero muchas instituciones están ya a punto de regresar. O sea, uh-huh. Temporalidades son diferentes para cada institución. Entonces, si alguien va a aplicar para esta convocatoria, puede empezar a gestionar, como dice Marina, la carta de aceptación o ponerse en contacto con los responsables del Congreso o del lugar a donde quieren aplicar. Para empezar a gestionar el material, regresando nosotros de vacaciones, la Universidad de Guadalajara empieza a laborar el 13 de agosto sin falta, entonces ya se puede meter el expediente.
Sí, claro que sí. Y ellos también, pues, antes pueden subir en línea el expediente.
Bien, Alma, pues, ¿alguna otra recomendación general que sea bueno que los que nos están escuchando y estén interesados tengan en cuenta?
Lo de los pasaportes, porque siempre nos pasa que ya se les va a acabar. O les digo, en esta última vez sí fue muy, para mí fue muy estresante lo de la credencial, porque casi nos perdía el recurso a Inglaterra, que eran 100,000 pesos, porque no tenían la credencial vigente. Entonces les digo, a veces por más sencillito que digas, es que me falta, no sé, mi INE, o la credencial, o el comprobante de domicilio, o no tengo la cuenta, la saco. Me pasó que otro chico de San Juan quería participar y el día que quería sacar la cuenta, el banco se le cayó el sistema. Entonces les digo, por favor, hagan con tiempo las cosas, porque de un día a otro nos falta que pase y no podemos participar. Ajá.
Oye, ¿y esto es nada más para internacionales o también aplica para las nacionales?
No, está nada más internacionales.
Ah, ok. Sí. Bueno, Alma, pues te agradecemos mucho. Regresando del periodo vacacional que decía Ale, concluye el 13 de agosto. Todavía se ve lejano eso, gracias a Dios. Pero sí, vamos a continuar.
Recargar pilas. Pero bien recargadas, porque vamos a regresar con una semana de inducción de internacionalización. Vamos a estar platicando con los alumnos de primer ingreso de la importancia de internacionalizar su currículum. De ellos salir, de ir planeando su estancia, ¿no? Durante la universidad, que también es importante desde primero que tengan muy claro todos sus objetivos. Y vamos a estar invitando a Aarón Navarro Aguirre, que va a estar de regreso de Inglaterra, también para que nos platique de su experiencia.
Para que nos cuente cómo le hizo para resolver lo de su credencial. Claro.
No, de hecho lo resolví yo. Pero casi lo que es. Pero sí, lo logramos.
Sí, de hecho, él se ve muy contento ahora en las fotos, pero le digo, Marina, cuando regrese tiene que venir a...
Con un buen presente
para ti, porque prácticamente gracias a ti y todas las gestiones que tú realizas, es que muchos de ellos pueden realizar esta movilidad, porque de repente ellos no saben cómo hacer el trámite, les falta un papel, dónde gestionarlo, entonces tú realmente eres un pilar importante para que ellos aprovechen estas movilidades que la Universidad de Guadalajara se gestiona para ellos.
Sí, gracias. Pero sí, a veces tenemos que andar un poquito apoyando, porque luego ellos también se nos desaniman.
Pues en general, yo creo que también para quienes están ingresando va a ser muy enriquecedor escuchar todas estas experiencias de los compañeros que ya se han ido. Todo el trabajo que tú haces va complementándolo y va haciendo. A mí me gusta pensar que en el Centro Universitario de Los Lagos hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar en comparación con CUSH, en Guadalajara, con cualquiera del área metropolitana. Aquí los chicos tienen una atención personalizada. Y no hay tanta competencia.
Sí, eso sí. Yo también siempre les digo que aprovechen las bondades del centro universitario.
Que es una buena forma también de toda una experiencia de vida en la formación profesional, Alma.
Sí, claro que sí.
Pues te agradecemos mucho y nos estamos escuchando nuevamente en esta sección de Culago sin Fronteras en unas cuantas semanas. Gracias, que tengas un excelente día.
Gracias a ustedes igualmente.
No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Por seguir con nosotras aquí en Culagos en Red. Y bueno, esta mañana tenemos el gusto de saludar a los integrantes de TAC, esto es el Taller de Arte Contemporáneo. Nos acompaña el maestro Eleazar Lázaro Pedro,
Prado,
el maestro José Guadalupe Brizuela Alonso y el maestro Juan Pío Martínez. Bienvenidos, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por darnos el espacio.
Gracias.
Y bueno, maestros, nos gustaría que nos platicaran sobre esta próxima exposición que tendrán el 3 de agosto en la Galería Museo Manuel González Serrano.
Bueno, es una exposición que hemos preparado después de 2 años de estar sin aparecer en la escena artística aquí en Lagos. Y es una muestra que estamos presentando con un título, sin título, en realidad, pues, sin título se llama. Y la idea con esto es presentar algo que no predisponga a la gente de entrada con un nombre, un concepto. Y cada obra, de hecho, va así, sin título, ¿no? Por la misma idea. La cuestión es que pensamos que sería interesante que la gente vea la obra y la gente sea quien se haga un concepto o una idea o le genere alguna emoción, algún sentimiento, cualquier cosa, incluso de rechazo si fuera el caso, ¿no? Y que la obra por lo mismo sea la que se explique por sí misma sin necesidad de palabras, ¿no? Porque al final de cuentas el arte es eso, es creación. Y si una obra que se presenta como arte tiene que ser explicada, pues la verdad es que como que habría que pensar hasta qué punto es arte, porque el arte en sí mismo debe expresar y debe decir algo, ¿no? Entonces, a partir de ese principio es que se nos pareció pues interesante dejarlo así, sin título, y todas las piezas incluso van así, sin título.
Y por lo que usted está comentando, también entiendo que es una forma de no predisponer a que el que está como espectador busque determinada cosa, sino que el arte también como expresión busca comunicarse. Entonces, que sea quien está presenciando el que interprete esa obra, ¿no?
Claro, claro. Es un poco como incluso la poesía, por ejemplo, ¿no? Son como metáforas, finalmente. Uh-huh. O sea, la imagen o el color en el caso de las piezas que vienen en formato de abstracto, dentro de esa corriente, pues, no hay una figura, no hay un elemento que sea reconocible, y entonces eso es lo que debe generar cierta emoción, como decía, o cierto sentimiento. Y en el caso de lo figurativo, pues lo mismo, las imágenes, las figuras, los elementos que están puestos en el cuadro, también, de alguna manera, lo importante, lo interesante es que el espectador, como bien dices, pues sea quien le genere, quien interprete incluso. Porque al final de cuentas, como decía en una anécdota respecto a René Magritte, cuando en una exposición alguien se le acercó de los espectadores y le dice: "Maestro, creo que por fin he entendido su obra, ¿no?". Y dicen que Magritte dijo: "Vaya, qué afortunado es usted, porque como que Magritte era, sí, yo todavía no entiendo qué rollo, ¿no?". Entonces, es poco la idea, o sea, qué bueno que alguien te pueda decir: "Oye, en esta obra quisiste decir esto o quisiste decir lo otro", ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, podría comentar una anécdota que pasó en una de las últimas exposiciones que hicimos, que alguien me preguntó que le explicara la obra, ciertos cuadros. Le estoy comentando de qué se trata y me empieza a cuestionar que no, pero es que yo aquí veo esto, que no, que yo aquí veo lo contrario de lo que tú me dices, que por qué le pusiste tal color. Y digo: "Bueno, ya ves".
Entonces, ¿para qué me preguntas?
Sí,
bueno, a mí me gustaría saber, solamente ustedes participan en el colectivo, ¿cuántas personas lo conforman o...? Tan complicada la pregunta.
Bueno, en esta ocasión somos tres. Uh-huh. Tenemos ya 12 años trabajando, ha variado el número, ¿verdad? Algunos, pues ya ahorita, como el maestro Segovia, que falleció, que en paz descanse, también participó del colectivo, y otros compañeros que de repente han estado en un momento dado participando. Uh-huh. Y pues ya después optaron por trabajar en forma individual. Y nosotros de alguna manera hemos coincidido en cuestiones personales y cuestiones profesionales. Entonces a nosotros se nos hace interesante, hay gente que de repente ya quiere trabajar sola, pues está bien. Realmente lo que tenemos aquí es que no estamos limitados, ¿verdad? Cualquiera de nosotros siempre ha sido libre de que si quieres poner individualmente, pues lo puede hacer, creo. Lo que sí a veces nos gusta compartir es más bien por amistad.
Claro.
Que por otra cuestión.
En este caso, ¿qué es lo que podemos ver o encontrar en esta exposición sin título? Platicaban de un poco de abstracto, pero ¿qué otras corrientes podemos encontrar en este colectivo?
Bueno, de hecho, cada quien trabaja de una manera individual en el surrealismo y en lo abstracto. Pero como somos tres personas diferentes, cada uno utiliza los colores que en un momento dado, en el momento que está haciendo la obra, pues los coloca de acuerdo a una serie de emociones, uh-huh. ¿verdad? Porque pues una obra es como una fotografía, ¿no? Es un, se podría decir que es un segundo captado en la mente, y en ese momento nosotros aventamos el colorido en base a los sentimientos que en ese momento traemos dentro, ¿no?
Claro.
Sí, sí, por ejemplo, yo, en mi cuestión así muy personal, sí decimos sin título, pero bueno, siempre hay algo. Pero aquí lo interesante es que siempre se generan cosas diferentes. Yo creo que cada persona lo interpreta todo de acuerdo a su propia perspectiva. O sea, de acuerdo al color del lente que trae es como vemos las cosas. Entonces, a mí lo interesante, a mí, por ejemplo, yo casi todo se generó a través de unas cortinas. O sea, una cuestión completamente visual. Entonces siempre llegaba, había unas cortinas así que me daban cierta luz, entonces cierro uno los ojos y se empieza uno a generar ciertas como verticales. Entonces casi toda la serie de que estoy trabajando ahorita es sobre la vertical. O sea, yo me fui sobre un elemento básico del color, que es la línea. Uh-huh. La línea y el color era puro, pero la vertical, que realmente casi puras verticales, ¿verdad? Entonces así inició todo, pero posteriormente pues va evolucionando esa idea. La vertical ahí está, la cortina siempre ha estado ahí, pero era todos los días, entonces todos los días pues generalmente a veces tenemos otras cosas, o sea, como un poco de religión, un poco de sexualidad, un poco de lo cotidiano. Claro. Creo que es en lo que hemos coincidido. A veces, por ejemplo, las cosas concretas, las cosas muy cotidianas, muy modernas, entonces la situación moderna, los conflictos que tenemos, pero los vemos de otra perspectiva, ¿verdad? Desde casi lo tangible, pues. Entonces yo me fui a lo básico, a la geometría muy simple, desde un cuadrado, un rectángulo, un círculo, uh-huh. pero siempre detrás de esa cortina, porque como que, pues era, a final de cuentas, es mi experiencia más inmediata. Llegas a tu casa y pues la cortina ahí está a un ladito, claro. Y son me interesan sobre todo los efectos. Uh-huh. Así muy simples, pero se quedaría así como una cuestión visual, como un retrato, así sería lo peor, pues, que podríamos hacer como artistas, nada más lo que ves y ya, no, pues hay cosas más profundas, ¿no? Entonces detrás de eso, pues,
la
siempre,
interpretación que tiene el artista, sí, sobre lo que ve,
o cosas, por ejemplo, tus propios sentimientos, tu propia concepción del ser, tus ideas religiosas, la religión, el sexo, incluso la violencia, que a lo mejor son cosas más interesantes que lo visual. Entonces detrás de lo visual están otros significados. Entonces pretendí, pues, abordarlos desde esa simplicidad, ¿verdad? Desde el ser cotidiano que empieza a salir, pues, a un mundo más complejo, más difícil. Entonces aparentemente ahí, ya después ahí en cerquita les explico cómo lo interpreté, muy simple. Pero pues desde esa simplicidad como ser humano, como persona, empiezas a ver tu sociedad.
Claro.
Entonces espero, es una interpretación que, como decíamos hace rato, cada uno la va a ver. Pero aquí lo importante es la creación. Yo creo que eso es lo que, puedo ser pintor o no serlo. Uh-huh. Pero ese goce que tenemos, el encontrar las formas, el aventar el brochazo, eso sí no me lo quitan.
Eso es mío, nada más. Maestro Pío, ¿le parece si vamos un breve corte a estación y regresando hablamos sobre su trabajo y el del maestro Eliezer? Volvemos rápidamente a Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias. Gracias por continuar con nosotras. Lo estamos invitando a la inauguración del de la exposición sin título del perdón, me cuesta mucho trabajo, colectivo. No sé por qué hoy estoy trabada. Pero yo quiero decirle a nuestro público que es muy importante que asistan a la inauguración de la exposición para tener la oportunidad de conversar con ustedes, porque se hacen unos debates sobre arte contemporáneo muy interesantes. Es muy sabroso escucharlos hablar. Entonces, estábamos platicando de las propuestas que cada uno de ustedes aporta al trabajo de todo este colectivo, entre las técnicas, las ideas que vamos a presenciar en esta exposición. Cuéntenos, Maestro Pío.
Sí, bueno, nada más quisiera precisar antes sobre los integrantes. Nosotros tres somos quienes hemos iniciado el colectivo, quienes le dimos vida al colectivo, y por las razones que ya explicó el maestro Brizuela, pues somos quienes hemos continuado y mantenemos el colectivo, ¿no? En esencia, digamos que el colectivo somos nosotros. En cuanto a la obra que cada quien estamos proponiendo, bueno, el maestro Brizuela ya explicó su trabajo. Cabe decir que pensamos para esta ocasión preparar un promedio de 10 piezas cada uno. En promedio van a ser como 30, entonces. Y en mi caso en particular, yo coqueteo un poco con la cuestión del surrealismo, aunque no precisamente llega a ser surrealismo, sino que es más, diría yo, como figurativo, ¿no? Entre figurativo y entre abstracto. Expresionismo. Impresionismo abstracto.
Expresionismo. Fuerte. Perdón, sigue.
Son una serie de elementos, digamos, que de repente son distinguibles. Hay figura, pues, hay elementos que se reconocen a simple vista y que pretenden, en algunos casos, más evidentemente, tratar cuestiones sociales, inclusive, ¿no? A mí me da mucho por irme por ese lado. Y en otros, a lo mejor, puedes decir, ¿quién sabe qué hay ahí? Cada quien, como ya dijimos, verá lo que le parezca mejor ver, ¿no? Entonces, parte del asunto es ir expresando, pues, en el trabajo esas inquietudes que cada quien tenemos respecto a la realidad que estamos viviendo. Y el trabajo que yo en lo particular, pues, he preparado, tiene sentido, digamos, y va más o menos en las corrientes, aunque hay que decir que generalmente no pienso en términos de corrientes, ¿no? La cuestión del surrealismo, por ejemplo, es algo que me funciona por la cosa de trabajar sin racionalizar lo que pretendo hacer. Es decir, no sé exactamente qué va a salir. Empiezo a trabajar, empiezo a manchar, y como decía Francis Bacon, eso se vuelve en un momento dado en algo que él llamaba el accidente controlado, ¿no? Es decir, primero todo empieza como una serie de manchas y luego ahí va apareciendo algo que evidentemente es algo que está en mi subconsciente y que brota y que llega el momento, pues, en el que empieza uno a darle sentido a ciertas figuras, a ciertos elementos, y entonces ya empieza ahora sí la parte un poco más racionalizada del asunto, ¿no? A darle algo de lógica dentro de lo absurdo, porque hay mucho de absurdo también, claro, ¿no? Jugando, pues, con la idea del surrealismo. Entonces, eso es lo que, sobre esa línea más o menos, es lo que trabajo.
Y bueno, interesante porque son 30 obras las que se presentan este Así próximo es. 3 de agosto, de los maestros Eleazar Lázaro Prado Gómez, del maestro José Guadalupe Brizuela Alonso y del maestro Juan Pío Martínez, que ya han expuesto en este espacio, en la casa Manuel González Serrano también, o sea, la gente ya los conoce.
De hecho, pues tenemos, mira, desde el 2006, ya son 12 años que hemos estado exponiendo, hemos expuesto particularmente en Lagos de Moreno, bajo el principio de que no se debe repetir obra, ¿no? O sea, siempre nos imponemos ese
trabajo,
claro, de presentar obra nueva, sobre todo aquí, pues, ¿no? Hemos expuesto en León, en Ajijic, en Jocotepec, ¿no? ¿Dónde fue acá? Ojuelos.
En Tepatitlán de Morelos.
En Tepatitlán, es decir, sí hemos tenido oportunidad de salir de Lagos, pero particularmente en Lagos. En estos otros lugares sí nos hemos dado el permiso de presentar obra que ya pusimos acá, porque claro, evidentemente ya damos por sentado que no lo han visto, ¿verdad? Pero sí, o sea, tenemos ya 12 años trabajando y, como digo, salvo ahora en 2016, que cumplimos 10 años, hicimos una exposición que se llamó Retrospectiva, y que fue eso precisamente, claro, ¿no? Nos dimos el lujo de ahora sí escoger nuestras mejores piezas, según nosotros, y presentar eso que hemos hecho, y una pieza por lo menos nueva, ¿no? Para esa vez. Pero sí, hubo esa oportunidad. Y siempre, como digo, pues estamos tratando de presentar cosas nuevas cada vez que exponemos.
Maestro Elezar, por ejemplo, ustedes trabajan en un espacio juntos, cada quien en su casa y después se juntan. ¿Cómo es que funciona este colectivo?
Bueno, de hecho, más bien cada quien trabaja en su propio espacio, en su propio taller, ¿verdad? Por diversas actividades que cada uno de nosotros tenemos, lo hacemos cada quien y nada más nos reunimos cada 8 días. Pero de hecho, pues a veces ni siquiera tratamos de conversar o de platicar qué es lo que se está trabajando, ¿verdad? Simplemente es más bien reafirmar un poco más la compañía, lo social, el compañerismo, ¿verdad? De hecho, todo mundo hemos hecho de ese lugar y de esa convivencia algo tan cotidiano que cada 8 días nos reunimos a convivir. Y si hay algo importante, pues lo comentamos y cada quien sigue trabajando, ¿verdad?
¿Cuáles son, a propósito de esto que usted nos comenta, nos habían dicho ya que era un lazo amistoso el que los une, pero artísticamente hablando, las ventajas de trabajar en colectivo, ¿cuáles han encontrado ustedes?
Pues hemos encontrado la ventaja de coincidir en nuestra manera de ser y de pensar, que cada uno de nosotros nos gusta trabajar e inventar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, son, como dijo el maestro, el doctor, es una manera de sacar el subconsciente, muchas veces absurdo, muchas veces lo que nos atormenta o muchas veces lo que nos está atosigando de una manera constante, ¿verdad? Uh-huh. Es por eso que trabajamos y hemos coincidido en eso.
Sí, sí. Si me permites completar un poquito la respuesta. Lo que pasa es que los años pasan, ¿quién lo dijera? Y ha evolucionado realmente nuestra relación. Uh-huh. Realmente éramos 7, los 7 magníficos, y queríamos hacer muchísimas cosas, incluso con, ¿cómo se llama la museógrafa de aquí de la Casa Serrano?
Dolores.
Lolita, estábamos proyectando una obra que no se dio, pero empezamos a hacer obras donde participábamos los 7, y ahí hay algo también, creo que quedó del doctor de Segovia. Entonces empezamos a hacer trabajos así juntos, en un solo cuadro, poner cada quien en su pieza.
Como una especie de cadáver exquisito.
Algo parecido, aunque así,
pintura.
No, sí, no tan así. Entonces, bueno, quedó pendiente. Y en realidad inició como un taller, porque incluso a quien le mandamos muchos saludos, al arquitecto Dante Alejandro, poeta, escritor, nos dio un pequeño, plática, taller de perspectiva. Entonces, las ventajas que teníamos al inicio como colectivo era de que, por ejemplo, había menos recursos y de repente alguien se encontraba un libro, oye, tengo este libro, y nos compartíamos recursos. Oye, que va a haber esta obra a las 8 de la noche en el canal 22 déjame decir, un autor de mis favoritos, de Van Gogh, y todos la veíamos. Entonces, realmente nos sirvió muchísimo para enriquecernos. Uh-huh. Compartíamos recursos. Entonces, oye, yo conozco esto, yo creo que a lo mejor les di la plática sobre composición. Oye, vamos, sección áurea, que fue lo que me interesaba, les expliqué un poquito y todo eso. Y empezábamos a compartir, por ejemplo, me acuerdo que Pío nos trajo algo así, soy un muralista también. Entonces, él encontraba algo que le interesaba, nos traía copias, y así estábamos compartiendo. Entonces, realmente fue una comunidad de aprendizaje, que ahorita, por ejemplo, siento que ya vivimos diferente. Es más difícil ya que nos compartamos, porque creo que ya todos vivimos en un mundo más independiente. Ya poco tenemos espacios para eso. Dentro del taller, pues, quisiera mencionar a Rogelio Torres Murillo, el maestro que siempre nos acompaña cantando en convivios, en convivencias.
Pues los maestros cubanos que también nos han hecho favor de enriquecer nuestra perspectiva plástica, ¿verdad? A través de las vivencias que ellas traen y sus conocimientos que con gusto han compartido, sí. Como Julio Neira, Félix Madrigal, Alexander, que está próximo a llegar, ¿verdad?
Sí, y por ejemplo, de una manera muy especial, amigos de Lázaro, Lázaro creo que más que nada Pío lo reconoce muchísimo, el hecho de nuestro primer taller acá en Lomas del Valle, pues fue un espacio de Lázaro, uh-huh. Entonces siempre se requiere un espacio, entonces él acondicionó un pequeño lugarcito y ahí se genera el TAC a final de cuentas, y ya posteriormente ahorita acá en la Mariana Suela tiene su estética y tiene ahí es el espacio de encuentro, donde han estado por ejemplo el doctor Rogelio López Espinosa, quien nos ha compartido muchas anécdotas, la historia la trae al dedillo y es un buen conversador, un buen amigo. Ajá. Entonces, ha sido...
Pues el ingeniero Hugo Reyes también, que nos ha hecho también pues la plática, todo eso, que realmente convivimos, ¿verdad?
Entonces, sí somos un colectivo plástico, pero acompañados de historia, de música,
de poetas, poesía,
de la academia.
De la academia.
Claro.
De músicos,
que al
¿verdad?
Final esto ayuda también a enriquecer mucho el trabajo plástico que ustedes realizan.
Sí, y al final de cuentas creo que la característica es la diversidad.
Claro.
Y es lo que decimos, somos muy diversos. Y creo que en ese sentido lo hemos disfrutado.
Pues agradecerles e invitar a nuestro público que nos está escuchando a que acudan a esta exposición sin título del Taller de Arte Contemporáneo, que se presenta el próximo 3 de agosto en la Galería Manuel González Serrano, ubicada en Hidalgo 476. Los esperamos. Recuerda que se presenta el maestro Eleazar Lázaro Prado Gómez, el maestro José Guadalupe Brizuela Alonso y el maestro Juan Pío Martínez. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos.
Solo que nos digan, porque ya tenemos que despedirnos, pero ¿a qué hora y hasta cuándo pueden, si no van ese día a la inauguración?
La inauguración tengo entendido que es a las 6 de la tarde, uh-huh. Y va a durar lo que dure la feria. Entiendo que hasta el 12 más o menos de agosto. Sí, ahí los esperamos, si nos hacen el favor de acompañarnos.
Viernes 3 de agosto.
A las 6 de la tarde y durará hasta...
Hasta el 12 de agosto.
Realmente no son muchos días, entonces el que se pueda aprovechar bien...
Más
vale que lo vean con tiempo.
Que lo agenden y todo.
Muchas gracias a todos ustedes.
Pues muchas gracias por abrirnos el espacio para poder difundir nuestro mensaje plástico, ¿verdad?
Sí, y pues aquí también un saludo al Breca Feda, que también nos está
apoyando, ¿verdad?
Apoyando, y el otro día nos permitió hacer también una entrevista ahí de la radio. Y es parte también del grupo, ¿verdad? El café, el ajedrez, el dominó.
Sí, la plática, ¿verdad?
La bohemia.
La bohemia en sí, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias a usted por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. No se vaya, a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.